Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
El malino le iba contando la historia de cada una de las múltiples cicatrices que tenía derramadas sobre su cuerpo. Siempre pensó que le había seducido su bravura, su gallardía, pero lo que llamó fue su capacidad de contar cuentos. Saludos a todos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos que arrancábamos con ese micro relato de la escritora chilena Pía Barros. Historias tontas lleva por título esa historia en la que uno piensa en que se enamora de él por su bravura y lo que les gusta es su manera de contar los cuentos. Última travesía y travesura de esta temporada aquí en Tastasi Rati Libre A para nuestra lata pirata de Mar de Fueguitos. Nos vamos de vacaciones, de descanso hasta después del veranito. Seguramente regresaremos pues allá por septiembre, octubre del próximo año. Última travesía en la que os proponemos pues cruzar el charco. Vamos a ir hasta Guatemala, vamos a hablar de cómo están las cosas por Guatemala, un país en el que, como hemos contado aquí en este programa en los últimos meses, siguen llegando noticias de movilizaciones sociales, de gentes que siguen reclamando sus derechos y son pues asesinadas y son violentadas por el gobierno de turno, en este caso el gobierno actual de Guatemala, o noticias, por ejemplo, como las que siguen llegando de asesinatos de mujeres en Guatemala. 227 mujeres asesinadas en Guatemala solo en los primeros cuatro meses de este año 2012, la mayoría de ellas con armas de fuego. Son datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Una cifra pues alarmante, 227 mujeres asesinadas en tan solo cuatro meses, eso sí, un 16% menos que en el mismo periodo del año anterior. Durante el año 2011, en todo el año 2011, 711 mujeres fueron asesinadas en ese país, en Guatemala. Invitados por Medicus Mundi Vizcaya, con los que tienen proyectos en común allá en Guatemala, están aquí en Bilbao, dos integrantes de la organización guatemalteca de la asociación Nuevos Horizontes, desde la que desarrollan proyectos basados en la lucha contra la violencia de género, algunos de los de ellos en colaboración con Medicus Mundi Vizcaya. Laura Mérida y Bernardo López están aquí en Bilbao, con ellos vamos a charlar sobre el trabajo que esta organización, nacida en 1989 en Guatemala, concretamente en Quetzaltenango, pues se realizan en su país, en Guatemala. Nuevos Horizontes nació allí por el 1989, principio para crear un hogar temporal, para apoyar a las mujeres madres solteras y abandonadas, sirviendo para que los niños y niñas pudieran tener un hogar donde vivir y suplir sus necesidades básicas. Sin embargo, con el paso del tiempo se dieron cuenta de que las mujeres necesitaban también capacitación y formación integral que les permitiera después tener una nueva alternativa de vida que redundara en su desarrollo personal y familiar. Así cambió la visión y también el trabajo de esta organización Nuevos Horizontes, de la que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos, con la que nos vamos a acercar a Guatemala. Además, historias que nos van a llevar también a Argentina, que nos van a hablar del drama de la inmigración, de gentes que siguen muriendo, en este caso asfixiadas, tratando de buscar un destino mejor en el que llevar a sacar adelante sus vidas. Vamos también a irnos de compras a las puertas de las rebajas, eso sí, como hacemos aquí cada vez que nos vamos de compras, con mucho cuidado y aprendiendo, pensando mucho y bueno. Último programa de Mar de Fueguitos, y para despedir este último programa, pues un adelanto, una pequeña exclusiva, el nuevo disco de Amparo Sánchez, la que fuera líder de Amparanoia, pues está ya muy cerquita de ver la luz. Anuncian para el próximo 24 de septiembre la publicación de ese nuevo trabajo de Amparo Sánchez, un disco en el que sigue, como en los últimos trabajos, pues trabajando y haciendo música muy sencilla, disco acústico, tranquilo, en el que Amparo vuelve a cantar pues a la tierra, a la naturaleza, a la justicia social, como os digo, con canciones acústicas, con aires también fronterizos y con mucha tranquilidad y paz, es lo que desprenden las canciones del nuevo disco de Amparo Sánchez. Alma de Cantaora va a ser el título de ese nuevo disco, que, como os digo, pues no se va a poder escuchar, no se va a poder comprar hasta finales de septiembre, cuando empiece también Amparo una gira por Europa y América Latina para presentar este Alma de Cantaora. Nosotros tenemos aquí en Mar de Fueguitos la canción que da título a ese disco y que va a ser single del nuevo disco de Amparo Sánchez. Alma de Cantaora, zarpamos en el último viaje por este curso de Mar de Fueguitos.
Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo.
Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. Alma de cantaora.
Hablar del despertar femenino.
Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo. Soy chamana, sanadora, alma de cantaora. Alma de cantaora.
El poder es dentro de nosotros.
Y cantaré mientras me quede voz. No dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy.
Yo creo que lo mejor es no tener miedo.
Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego. Soy hermana, luchadora, alma de cantaora. Cantaora, alma de cantaora.
Cantaora.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablando de cómo está el mundo en lo que tiene que ver con las armas y con lo que estas provocan. 54 países hay ahora mismo en el planeta en los que hay violencia armada y en los que las armas se intercambian de forma irresponsable de uno para otro bando. En los últimos 25 años, 133 conflictos armados se han puesto en marcha en este planeta Tierra. Amnistía Internacional, la Fundación Per la Pau e Intermon Oxfam reclaman hoy en Madrid que los países miembros de Naciones Unidas concreten un tratado internacional sobre el comercio de armas que regule por primera vez el comercio más letal del mundo durante la próxima conferencia para abordar el tema que se va a celebrar entre el 2 y el 27 de julio próximos en Nueva York. Según Amnistía Internacional, en la actualidad existe mayor regulación internacional para el intercambio de plátanos, huesos de dinosaurios y agua embotellada que para las armas, un negocio que mueve unos 60.000 millones de dólares al año, según las cifras conocidas, y que provoca la muerte de al menos 500.000 personas anualmente. Estas tres organizaciones reclaman que en la conferencia de la ONU se adopte finalmente un texto que conduzca a un tratado que impida el envío de armas a zonas donde hay riesgo de violación de derechos humanos, que abarque armamento ligero y pesado y municiones, que regule la importación, exportación y los intermediarios e incluya mecanismos de verificación internacional y transparencia de la información. Sin embargo, reconocen que todavía no está ganada la batalla de conseguir este buen tratado debido a la oposición de algunos estados, entre ellos, por ejemplo, China y Rusia ya se han mostrado reticentes a un convenio vinculante. Estados Unidos tampoco es muy entusiasta con la idea de que se regule el comercio de armas, mientras que Egipto y Pakistán no apoyan un documento que sea fuerte y sólido sobre este tema. En América Latina destacan también Venezuela, Cuba y Bolivia como contrarios a este tratado. Todos esgrimen que el pacto significaría una agresión a su soberanía. La reunión de Naciones Unidas se producirá tras 15 años de haberse iniciado el proceso para promover este tratado destinado a regular el comercio internacional de armas. Se trata del segundo intento de concretar un pacto de este tipo después del impulsado en los años 30 y que no obtuvo éxito. Así está el mundo y lo que tiene que ver con las armas más reguladas, el comercio de plátanos o el comercio de botellines de agua, que el de armas. La mitad de los países del mundo no tiene regulaciones nacionales sobre armamentos y en el caso de Rusia, China, Serbia o Pakistán, ni siquiera ofrecen datos sobre este comercio, sobre su comercio de armas. Vamos hasta Brasil. Por presiones del Ministerio Público de Brasil y denuncias de contaminación en tierras indígenas, la empresa Raízen, subsidiaria de la transnacional Shell, ha decidido dejar de comprar caña de azúcar proveniente de tierras indígenas para su producción de etanol. Raízen, formada por la unión de Shell y Cosan, se comprometió a inicios de este mes con la Fundación Nacional del Indio, FUNAI, a no comprar caña de azúcar producida en tierras indígenas guaraníes del estado de Mato Grosso del Sur. En 2010, Cosan fue acusada por el Ministerio Público Federal de Mato Grosso de adquirir caña ilegal proveniente de tierras pertenecientes a la reserva indígena Guiraroca, en el municipio de Carapó, estado de Mato Grosso del Sur. La reserva Guiraroca había sido delimitada en 2009 por el Ministerio de Justicia con el auspicio de FUNAI. Según la ONG Survival, que realizó una campaña denunciando esta problemática, los indígenas guaraníes de la zona afirman que los pesticidas usados en los campos de caña estaban contaminando sus ríos. Asimismo, denuncia también el asesinato de sus líderes por parte de pistoleros que actúan en instancias de los propietarios de las plantaciones de caña de azúcar y de los ganaderos que se han apoderado de la mayor parte de sus tierras. El año pasado, Survival difundió en su portal web una carta de los indígenas guaraníes a las dos empresas afirmando que los pesticidas les estaban ocasionando daños a la salud y pérdida de biodiversidad. Nos vamos ahora hasta África, hasta Tanzania. Al menos 45 inmigrantes etíopes han muerto asfixiados este martes cuando viajaban en un remolque por las carreteras de Tanzania. Sus cadáveres fueron arrojados a la orilla de una carretera en la región central de Dodoma. Otras 72 personas que formaban parte del grupo fueron encontradas con vida y trasladadas al hospital. Cuando el conductor descubrió que estaban muriendo personas, decidió arrojarlas en el bosque y huir en su camión, ha indicado el viceministro del Interior de Tanzania, Pereira Mesilima. Según varias fuentes, el camión probablemente se dirigía al suroeste, a la frontera con Zambia y Malawi. En enero pasado, otros 20 inmigrantes, en este caso somalíes, murieron también asfixiados en Tanzania en un camión en el que estaban siendo trasladados por traficantes de personas. Sus cuerpos también fueron arrojados a la carretera. Tanzania es una importante ruta de tránsito para los inmigrantes y es utilizada frecuentemente por los traficantes de personas para transportar somalíes y etíopes a Sudáfrica y Europa. Los inmigrantes en situación irregular son a menudo objeto de trata ilegal por camioneros locales desde la capital comercial de Tanzania, Dar es Salaam, a ciudades fronterizas de ese país, Tanzania. ...45 inmigrantes etíopes asfixiados en un camión cuando trataban de llegar a la frontera de ese país para intentar ganarse la vida de otra manera, conseguir una vida más justa. Seguimos hablando de inmigración, nos vamos ahora hasta la nación más poderosa del planeta, hasta Estados Unidos. La Corte Suprema de este país ha anulado tres medidas de la ley SB 1070, conocida también como Ley Arizona o Ley Antimigrantes. Sin embargo, el punto que permite a la policía solicitar documentos migratorios a personas detenidas continúa vigente en la norma. Las disposiciones anuladas por la máxima instancia son las que criminalizan a cualquier migrante que no posea documentos para comprobar su estancia legal en Estados Unidos. La ley Arizona define como delito que un inmigrante sin documentos solicite trabajo y permite a la policía arrestar a las personas en esa situación basándose en la simple sospecha. Estos tres puntos fueron declarados como inconstitucionales por la Corte Suprema. Sin embargo, no fue suprimida la medida que habilita a oficiales de seguridad a solicitar documentación migratoria a cualquier persona que detengan. La continuidad de este punto ha generado el rechazo de diversas agrupaciones que defienden a los migrantes en Estados Unidos. Pese a la vigencia de esta medida, de este punto, los jueces que han tratado la norma señalan que el punto conflictivo puede ser sometido a una revisión jurídica después de que se entre en vigor. Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos y de migrantes consideran como positiva la anulación de los tres puntos de esta ley. Sin embargo, sostienen que el punto que no ha sido retirado viola los derechos civiles. Asimismo, declaran que con la continuidad de esta medida, llamada «muéstreme sus papeles», se va a continuar alimentando un clima de temor y un perfil racista dentro de la sociedad estadounidense. Escuchamos a Carlos García, él es migrante mexicano en Arizona.
Lo que se está sufriendo aquí en Arizona es algo que la SB70 solo puede multiplicar. Ahorita estamos viendo aquí en el condado de Maricopa de 20 a 30 personas que son deportadas a diario. El miedo que surge aquí en Arizona es algo que fue creado por Joe Arpaio, por la 1070, y es algo que continúa. La Suprema Corte ahora nos dio una ventana en lo que quizás van a decidir. No fue muy favorable para nosotros, pero también esto ahora le crea un dilema al presidente Obama. Si de veras quiere parar el abuso del perfil racial en Arizona, no tiene que demandar o investigar. Lo que tiene que hacer es parar de trabajar con ellos. La 1070 y Arpaio no funcionan sin la ayuda de migración.
Nos vamos ahora hasta Argentina. Allí este martes se han cumplido 10 años de la masacre de Avellaneda. Distintas organizaciones han realizado una jornada para recordar los asesinatos de los militantes Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en la llamada masacre de Avellaneda. Han reclamado el avance del juicio sobre los responsables políticos de estas muertes. Las actividades se han desarrollado frente a la estación de trenes en la que los militantes piqueteros fueron asesinados por policías en el año 2002. Familiares, compañeros y militantes han denunciado el paso a cárceles de régimen abierto de los autores materiales de estos crímenes. Se trata del excomisario Alfredo Fanciotti y el ex policía Alejandro Cabo. La Comisión Provincial por la Memoria de Argentina ha expresado recientemente su preocupación ante la posibilidad de que Fanciotti quede en libertad al no tener una sentencia firme en su contra. La jornada conmemorativa ha comenzado este lunes. A la medianoche hubo una marcha de antorchas que dio inicio a una vigilia que duró hasta la mañana del martes. Ese día, ayer, se realizaron una concentración por parte de diversas organizaciones sociales y políticas que realizaron una movilización. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán fueron asesinados el 26 de junio del año 2002 tras recibir disparos por parte de policías que reprimían una movilización popular. Ese día una masiva movilización bloqueó un puente para reclamar planes sociales y redistribución de la riqueza. Escuchamos a Natalia Ravale, integrante del Frente Popular Darío Santillán, hablando de las muertes, de los asesinatos de sus compañeros 10 años después, hablando de los jóvenes que han tomado su testigo en una entrevista con los compañeros de FM La Tribu.
Una juventud que sigue poniendo el cuerpo en algún punto, ¿no? Una juventud que bueno, como en ese momento le tocó a ellos salir y cortar la calle, digamos, salir porque había una crisis muy fuerte, pero no solo salir ese día, digamos, con un montón de compañeros más, sino decir, bueno, le ponen el cuerpo todos los días en sus lugares de militancia, en sus lugares de trabajo, por querer seguir transformando la sociedad, porque hay muchas cosas de las que hace 10 años que fueron las que llegaron a la movilización del puente Pueyrredón, que tenían que ver con la falta de trabajo y un montón de cuestiones que digamos, afectan al campo popular, que hoy siguen, ¿no? Y una juventud que hoy sigue siendo reprimida, que sigue siendo estigmatizada, ¿no? Más allá de que, bueno, se dice que hoy la juventud es protagonista, bueno, también hoy la juventud sigue siendo bastante golpeada. Entonces yo creo que un montón de jóvenes siguen tomando como referencia a Darío y a Maxi y a muchos otros para seguir saliendo, ¿no?
Darío y Maxi presentes en la lucha de muchos jóvenes, como decía esta compañera argentina, 10 años después de su asesinato en Avellaneda. Vamos con algunas citas, un par de citas para la agenda de esta semana. Desde Desascunde a Ecologistak Marchan, Paz con Dignidad, Bisilur, Mugari Gabe, el Sindicato SK, la Coordinadora de ONGs de Euskadi, Ingenieras sin Fronteras y Rías Euskadi, nos invitan a la presentación del vídeo del Encuentro de Crecimiento y Buen Vivir Compartiendo Alternativas, vídeo que se va a proyectar este jueves en el ICA Ateneo a las 8:30 de la tarde. Por cierto, jueves, en el que se va a conmemorar también el Día Internacional del Orgullo LGTB y, bueno, en diferentes rincones de Euskal Herria. Concretamente, en el caso de lo que estamos contando, de la presentación de este vídeo de Desascunde en el ICA Ateneo, pues a las 8:30 se va a proyectar este vídeo y después habrá una actuación de los cantautores Harry Bert y Humanos Intentándolo. También va a haber picoteo y, bueno, estáis todos invitados a la presentación de este vídeo. Y el viernes también en ICA Ateneo, organizado por Desascundea, Mundu Bat y el propio ICA Ateneo, estará Gustavo Tuk presentando su último libro, Sin lavarse las manos, sin cerrar la boca o cantando en la mesa. Son algunas de las normas de educación de este libro, un libro que nos enseña a desobedecer un orden injusto y perverso que rige nuestro planeta. El propio Gustavo Duque estará en la presentación de este libro, estos cuentos que hablan de, bueno, de cómo está y cómo nos gustaría que estuviera este mundo. Y como sabéis, Gustavo Duque, colaborador de este programa Mar de Fueguitos, durante varios cursos, con sus historias, con sus relatos, con su lucha y con sus sueños también. Azul, El viernes en ICA Ateneo la presentación del último libro de Gustavo Duch, con Gustavo Duch presente, y después pues la fiesta de fin de curso de ICA Ateneo, fiesta en la que el plato estrella va a ser, en este caso una bebida, va a ser vaso estrella, mojitos en el ICA Ateneo este viernes para despedir el curso. Dejamos la agenda, vamos con más historias. Nos vamos a ir de tiendas.
El océano de las historias.
Por si fuera poco con esto de la crisis, de que la gente ya no consume, no quiere gastar en las tiendas, en los comercios, va, y este año, el 1 de julio, el 1 de julio, el comienzo de las rebajas cae en domingo. Los comerciantes dicen que como no pueden empezar las rebajas antes, pues se van a hundir sus negocios, y bueno, al final han llegado a un chanchullillo con el gobierno, y desde creo que mañana mismo ya se va a poder no comenzar con las rebajas, pero sí dicen los comercios van a poder tener grandes descuentos y grandes oportunidades para todos aquellos que antes de comenzar algunos sus vacaciones en julio, pues se quieran ir de rebajas o por lo menos de grandes descuentos. Al hilo de esto de comprar y de cómo comprar, pues vamos a sumergirnos en el último libro del poeta Arkaitz Cano, poeta donostiarra. Compro oro es el título de ese libro, y en uno de los poemas, en una de las historias de este libro, pues Arkaitz Cano comete la osadía de entrar a un gran centro comercial a comprar pues comida, y bueno, y lo que le sucede o cómo se siente en ese gran supermercado comprando algo tan sencillo o tan básico como comida, de ese sentimiento, de esas sensaciones, nace esta historia.
Es duro pescar en el siglo XXI. La soledad a miles de kilómetros de tu casa. Nada lúgubre, nada crepuscular. Un supermercado inmenso y luminoso, 30 marcas diferentes de salmón ahumado. Todas son la misma, sin embargo. Una anciana polaca te pregunta algo. Parece que lleve años aquí perdida, intentando dar con un frasco de canela o con el hilo de Ariadna. Indefenso, sientes solo la punta de lanza de aquel pescador neandertal. Es lo poco que no nos hemos cargado del instinto. 30 marcas diferentes de salmón ahumado. Y bajo la etiqueta de una de ellas está la fecha de tu muerte. Recurres al grito, pero la garganta no responde. El pescador ancestral te abandona. 30 marcas diferentes de salmón ahumado frente a ti, y tú, que te creías tan valiente, ahora ve y elige una.
Nuestra compañera María le pone voz a esta historia. La soledad era eso, de Arkaitz Cano. Pescar en el siglo XXI, en un gran supermercado, 30 marcas de salmón, y tú solo hay frente a ellas, eligiendo una, eligiendo la que no te lleve a la tumba. Mar de Fueguito, seguimos navegando, seguimos pescando. Nos montamos ahora en un barquito de papel para saludar a nuestros siguientes invitados que están ya aquí con nosotros.
Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano,
un barquito de papel se busca en vano.
Mar de Fueguitos.
Como os decíamos, nos acercamos hoy hasta Guatemala para hablar de cómo andan las cosas por ese país y para hablar también del trabajo que están haciendo allí diversas organizaciones, concretamente esta organización que se llama Nuevos Horizontes, pues con las mujeres supervivientes de violencia, como las llaman allá en Guatemala. Tenemos aquí con nosotros a Bernardo López y a Laura Mérida, ambos dos son integrantes del equipo de esta organización, de Nuevos Horizontes, y han estado hace muy poquito aquí en Bilbao, pues participando en Bilbao en una charla organizada por Medicus Mundi Vizcaya. Muy buenas tardes a los dos, a Bernardo y a Laura. Muy buenas.
Hola, gracias por habernos invitado a estar el día de hoy acá.
Muy buenas.
Buenas tardes, gracias. Pues igual yo contento de estar acá con ustedes y gracias por la invitación.
Vosotros sois del departamento de Quetzaltenango, fronterizo con... Bueno, casi fronterizo, ¿no? ¿O no es fronterizo con...?
Sí, es casi fronterizo porque con... está cerca de San Marcos y de frontera con México.
No sé, ¿por dónde empezamos? Para la gente que se habla muy poquito, se escucha muy poco de Guatemala por aquí, no sé. ¿Cómo están las cosas por Guatemala? La gente tiene ese recuerdo hacía muchos años de esa guerra civil que hubo, los acuerdos. Bueno, ¿cómo están ahora mismo las cosas por Guatemala? ¿Qué estáis contando por acá?
Bien, pues la verdad que la situación en Guatemala nosotros lo vemos como un retroceso, podríamos plantearlo así, porque vemos la situación política, pues lamentablemente en la actualidad muchas personas son contratadas incluso para dirigir a ciertos grupos, hablemos del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, y sin embargo son personas que pues nosotros vemos que no llenan el perfil necesario, ¿verdad? Y no satisfacen las necesidades que tiene la población, y eso pues eso repercute en muchas situaciones, porque por ejemplo si tú contratas a alguien que no sabe qué es lo que tiene que hacer, no puede dirigir a un grupo, ¿verdad? Y nosotros como Guatemala veníamos adoleciendo de muchas cosas en el gobierno anterior, creíamos que íbamos a estar de una forma diferente, sin embargo pues las promesas están ahí, de que la delincuencia iba a disminuir, que la educación iba a mejorar, que la salud también, y pues hemos visto que estamos dando un paso hacia atrás lamentablemente, ¿verdad?
Bueno, y yo creo también que el momento en el que estamos requiere de muchas acciones por parte del Estado, mucho compromiso, y bueno, estamos en una etapa en que está cumpliendo sus compromisos políticos con las personas que apoyaron toda la campaña que se hizo, pero en realidad el Estado, la población de Guatemala lo que necesita son acciones, que empiecen a hacer la inversión que se necesita, que empiecen a trabajar en la seguridad de las personas, que empiecen a trabajar en crear empleos, pero que esté la acción hecha ya, porque las necesidades de los guatemaltecos son para hoy.
Un gobierno del que llegan noticias de que, bueno, en cuanto a la gente, las organizaciones demandan cosas o exigen cosas, pues la solución es la de siempre, pues policía, ejército, no sé si eso ha cambiado o sigue parecida la cosa a ese nivel.
Bueno, de hecho yo creo que un poquito más fuerte, lamentablemente nuestros dirigentes piensan que con la violencia vamos a poder frenar la violencia y eso no es así, y pues en este tiempo en la Constitución tenemos un derecho a libre expresión y emisión del pensamiento, sin embargo el poder reclamar ese derecho ahorita pues como que está siendo vedado, porque por ejemplo tenemos el ejemplo de Huehuetenango, donde declaran estado de sitio y pues no dejan ni que las organizaciones puedan reunirse ni velar por sus derechos. Lamentablemente pues en el país también varios gobiernos han hecho esto, ha vendido el país al extranjero, y pues de hecho los extranjeros creo que tienen mayores derechos, y cuando la gente nuestra empieza a organizarse y a presionar porque sus derechos sean cumplidos, pues viene esto, te dan un estado de sitio y pues te tratan como delincuente y ahí estamos con tus derechos, y esa es una situación difícil porque no deja que nosotros podamos expresarnos libremente, y por eso te mencionaba hace rato que eso viene a ser un retroceso en nuestro país.
De todas maneras, pasa en Guatemala, pasa en muchas partes del mundo, pasa aquí también. Los políticos hablan de seguridad, hablan de que la gente necesita más militares, más policía. La gente les vota y luego salen esos propios políticos elegidos.
Claro, lo que ocurre también es que realmente es tanta la necesidad de seguridad y de respuesta del Estado que la población ha creído que con todo el ofrecimiento se va a responder, ¿verdad?, a esas necesidades. Sin embargo, pues se ha dado cuenta la población en este momento que teníamos que haber buscado un gobierno que fuese con una tendencia más de derechos humanos y no una tendencia militar como la que se eligió.
Sí, ahí también, pues lamentablemente, nosotros como guatemaltecos hasta cierto punto culpamos. Bueno, de hecho nos quedaron dos opciones y ninguna de las dos creíamos que era buena, y pues la gente decidió por la opción que tenemos ahorita. También es bien preciso decirlo que esta opción se vio más a nivel de la capital, ¿verdad? Porque de hecho nosotros vemos las noticias, escuchamos, es un gran número de muertes a diario, uno compra el periódico, ve la televisión, solo ve noticias de personas asaltadas, secuestradas, en fin, muchas cosas. Entonces pesó el voto a nivel de la capital y pues fue el que logró llevar al poder a quien nos dirige ahora. Pero sin embargo, yo creo que también en algunos municipios, yo creo que los jóvenes en este caso, pues de hecho ellos como que no vivieron la guerra en sí, como no vivieron ese tiempo, nosotros creemos que también eso ayudó para que ellos pudieran elegir este gobierno. E incluso muchas personas, por ejemplo, si hablamos de Quiché, que fue un territorio muy arrasado por la guerra, y sin embargo cuando vemos la respuesta a las votaciones, es un departamento donde el partido actual pues tuvo bastantes votos. Entonces a veces creemos que la gente no tiene memoria de lo que pasó, o realmente fueron muchos jóvenes los que dieron su voto y pues que de alguna otra manera no conocen mayor cosa de la historia.
Desde aquí cuesta mucho entender las cosas. Aquí tiene mucha gente esa imagen de Guatemala, de la ruta maya, el turismo, los miles y miles de millones que se gastan en anuncios de la zona del Iscán, de la zona de los lagos de Atitlán, bueno. Y por otro lado, las cifras de violencia que llegan de Guatemala, de pobreza, no sé cómo se compagina, cómo se viven esas dos Guatemalas desde dentro de Guatemala. Esa ruta maya también existe para los guatemaltecos. ¿Cómo se vive esa Guatemala de los extranjeros y esa Guatemala de la gente, sí, de allá?
Fíjate que eso es lo triste, pero yo también creo que pasa en la mayoría de países. La televisión, el periódico, el internet vende, y eso es lo que buscan, ¿verdad? Pues lamentablemente la situación de pobreza en nuestro país, y por no decirlo en Quetzaltenango, que en Quetzaltenango tenemos varios municipios que van punteando en situaciones de desnutrición y pobreza extrema, esa situación no se muestra en la televisión, no se muestra en los periódicos. Entonces eso como que nos complica. La persona que va de fuera ve la televisión, ve todo eso y dice, pues es un gran país, y es muy cierto, nosotros somos de ahí. Sin embargo, todas esas situaciones de pobreza extrema, de violencia que nos afectan a diario, pues no se ven, y tampoco se ven las acciones reflejadas. A veces el gobierno dice, sí, vamos a mejorar la educación, pero cuando vamos a ver la calidad de educación no mejora. La situación de salud, que también influye bastante, pues va en decadencia en cada momento. Entonces yo creo que el gobierno debe plantear situaciones sociales que vayan en una gran medida a promover acciones diferentes para que haya realmente una disminución en la pobreza, en la delincuencia, y creemos que lo fundamental trabajar es el sector educación y el sector salud.
Bueno, y otra cosa es que, como tú decías, estas dos visiones de Guatemala, ¿verdad? La Guatemala hermosa, porque la verdad es que nuestro país es sumamente hermoso, tiene unas vistas preciosísimas, lugares hermosos que visitar y que conocer, y también el tema de la violencia, pues de hecho no solamente el gobierno tiene que trabajar, todos los guatemaltecos y guatemaltecas estamos trabajando para poder cambiar toda esta situación. Esto es parte del trabajo que nosotros hacemos en la información o sensibilización que hacemos a las personas, para que ellos sean conscientes de las necesidades que se tienen y que puedan luchar por sí mismas para ir cambiando toda esa realidad, y no solo esperar que venga el Estado y nos resuelva nuestras necesidades, sino que empezar a trabajar desde nosotros y nosotras mismas para poder ir cambiando todo esto y para poder ir eliminando esos altos índices de violencia que se escuchan a nivel internacional, que quizá toda la población no la vive, ¿verdad? Pero que hay sectores que por la relevancia que tienen se escuchan a nivel y suenan a nivel internacional, pero que en realidad también hay, así como hay esos altos índices que se escuchan, no se observa también cuán trabajadora es toda la gente guatemalteca, cómo luchan para sacar adelante a su familia, a su país, y poder ir resolviendo sus propias necesidades aún sin la respuesta del Estado.
hablamos de gentes que sufren esa violencia que decíamos estructural en vuestro país, en Guatemala, aquí se empieza a escuchar hablar de asesinatos de mujeres a nivel internacional por México, por Ciudad Juárez, y cuando se empezó a conocer todo eso, de repente salió Guatemala y decían, no, pues en Guatemala estamos todavía peor que en México en lo que tiene que ver con asesinatos de mujeres. ¿Qué pasa en Guatemala? ¿Por qué cada año mueren tantas y tantas mujeres asesinadas?
Bueno, tenemos un muy alto índice de mujeres asesinadas y creemos que todas estas mujeres están siendo asesinadas por sus propias parejas o por las personas que han pretendido ser parejas de ellas o que han sido parejas. Entonces, es un problema del patriarcado, es una cuestión de poder en donde ven a la mujer como un objeto. Y la forma de vengarse de ella o de la familia que tenga es matando a estas mujeres. De ahí viene el alto índice que tenemos de mujeres muertas en nuestro país, de la cultura patriarcal y del poder que se ejerce sobre las mujeres.
Vosotros tenéis un centro integral para apoyar a estas mujeres. No sé qué demandan, qué piden cuando llegan a vuestro centro pues estas mujeres y qué tipo de mujeres llegan a vuestro centro.
Bueno, normalmente tenemos mujeres que sufren de violencia, ¿verdad? De hecho, este centro de apoyo integral es directamente para ellas, ¿verdad? La asociación pues cuenta con este centro de apoyo en donde hay una clínica psicológica, hay una clínica médica, hay un apoyo social y un apoyo legal para las mujeres que así lo requieran, ¿verdad? De hecho, también se cuenta con un albergue que es parte de este centro de apoyo. Nosotros buscamos que realmente las mujeres que tienen el valor de denunciar, si de repente están muy expuestas a que sean asesinadas por su pareja o por quien las haya violentado, pues está la opción del albergue, que es una alternativa también para ellas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la situación en que se encuentre esta mujer, pues llega al centro de apoyo, se le da la atención necesaria que ella pues prácticamente que ella necesita y se busca restablecer primero su salud física y su salud psicológica, ¿verdad? Porque es bien bien importante. De hecho, cuando uno ve a las mujeres que llegan con sus niños, con sus niñas, sin nada de ropa, sin nada de comer, pues es una escena triste y pues uno quisiera que estas situaciones no se dieran, ¿verdad? Pero buscamos como asociación el poder apoyar a estas mujeres directamente.
Hablabas en el caso de denunciar que, claro, las mujeres se enfrentan a que sus maridos les asesinen. ¿No se habla de denunciar también si esas mujeres tienen el apoyo de la sociedad o se enfrentan también de alguna manera a la sociedad, a sus vecinos, a sus familias por el hecho de haber denunciado?
De hecho, estas mujeres enfrentan toda una gran problemática al pretender denunciar a la persona con la que conviven, porque se enfrentan no solamente a la familia de ella, porque en nuestro país aún se cree que si una mujer se ha casado, tiene que seguir viviendo con esta persona y que tiene que perdonar muchas veces, no importa qué haya ocurrido. Entonces se enfrenta no solo contra la familia, se enfrenta contra la sociedad. Se cree todavía que una mujer sola no tiene mucho valor, entonces es bien complicado que las mujeres logren denunciar, y en el caso de las mujeres que lo logran hacer, de hecho tienen una gran trayectoria que pasar porque tienen que superar toda la violencia que ejerce la misma sociedad en contra de esta mujer que está siendo violentada.
Sí, en algunas situaciones pues se cree que es parte de nuestra cultura, ¿va? En Guatemala pues hay diversas culturas y diversas etnias y todo, pero en algunos momentos se cree que la mujer es propiedad del hombre y pues el hombre es el que debe estar fuera de la casa y la mujer dentro del hogar. Cuando pasa esto, pues si el hombre no está, incluso la mujer tiene que salir, tiene que pedirle permiso a la suegra, ¿verdad? Esas son situaciones que todavía se viven en nuestro país y eso pues en muchos casos ha dado también origen a situaciones más difíciles para las mujeres, porque de hecho cuando nosotros vemos, por ejemplo, una mujer que está embarazada, que necesita ir al hospital, y la suegra le dice, no, pues tienes que aliviarte aquí porque yo así lo hizo mi mamá, mi abuela, todo eso. Ellos siguen creyendo que eso es parte de la cultura y que así se va a hacer. Sin embargo, pues nos damos cuenta que hay situaciones de peligro en el embarazo, en el parto y todo eso. Y no dejamos que las mujeres asistan a su control. Aún así ellas lo quieran, el control lo tiene el hombre, lo tiene la suegra o lo tiene la mamá de la señora a veces. Entonces estas situaciones también son difíciles y pues hasta el momento todavía también no se ve como violencia dentro de estas familias.
Hablabas de cultura, de las diferentes culturas de Guatemala, un país mayoritariamente indígena. No sé si hablamos también a nivel de pueblos indígenas, de comunidades indígenas, si el maltrato es igual que el que puede haber por aquí, por ejemplo, que, o hay diferencia, notáis diferencia entre, bueno, entre los diferentes pueblos, entre las diferentes gentes de Guatemala.
No, de hecho creemos que la violencia contra las mujeres se da en igual forma en la comunidad ladina, como se le dice allá, o en la comunidad indígena. Es igual. El tema es que las personas que hablan totalmente el idioma español pueden ir a contar su historia mucho más fácil. En cambio, la comunidad indígena es triplemente discriminada por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre, y que le cuesta todavía mucho más encontrar los recursos para poder ir a denunciar la violencia que vive y superar todo este tema de la cultura y poder ir a denunciarlo.
Y lo que tiene que ver con las maneras de entender bueno, el gobierno, la manera de funcionar de las comunidades, el tema comunitario, de cómo se reparten los roles en las comunidades, de la fuerza que tienen las familias o los diferentes líderes comunitarios, además de lo que tiene que ver con el gobierno, ¿eso ayuda a estas mujeres o eso te atraba más a la hora de poder denunciar o salir adelante?
Bien, de hecho, en algunos lugares es una ayuda, en algunos otros pues sirve como de tropiezo, porque Por la misma estructura que tenemos como país, también existen líderes comunitarios que de alguna u otra manera pues toman decisiones, no solo propias, sino de toda la comunidad. Entonces se han dado situaciones que viene la señora y pues por regla tiene que pasar primero por el líder comunitario, puede hacer la denuncia o decirle, mira, mi esposo me está golpeando, por ejemplo, y pues dice él, bueno, entonces yo voy a hablar con él, y trata de hacer una mediación, ¿verdad? Pero de hecho las mediaciones no han funcionado, ¿verdad? Es algo que se está tratando de quitar, porque cuando la mujer denuncia al hombre, después la violencia es un poco más fuerte si la mujer regresa al hogar. Pero si el líder comunitario decide de que la denuncia no va a pasar a la policía o al juez y decide él darle una solución en la comunidad, hemos notado de que la mujer corre un mayor riesgo, ¿verdad? Entonces, en otras situaciones, si los líderes comunitarios lo que hacen es decirle, mire, vaya al centro de salud, vaya a la policía, vaya al juzgado, porque le reciben la denuncia y le pueden dar atención. Sin embargo, en otros lugares pues no se da ese caso.
Denunciamos, conseguimos de alguna manera salir adelante, pero luego hay que ganarse la vida, hay que conseguir un trabajo, hay que conseguir dinero para mantener a la familia, si tiene una familia. No sé a ese nivel si estas mujeres tienen algún tipo de ayuda, o bueno, o desde el centro, ¿cómo se hace para que estas mujeres, pues una vez que denuncian y quieren salir adelante, pues puedan, pues eso, pues conseguir un trabajo, conseguir dinero para mantener a sus familias?
Bueno, lo que hacemos en el centro de atención integral es que a las mujeres que reciben toda la atención integral, llegan en un espacio en donde son atendidas por una trabajadora social y ella las ayuda para que puedan ir identificando todas las opciones que tienen. De hecho, tienen que buscar un trabajo, tienen que ver de qué forma ir saliendo y generando recursos para la manutención de sus hijos mientras se les fija una pensión alimenticia. Ese es en el caso de las mujeres que acuden al centro para solicitar apoyo. Se les van viendo las opciones, se va observando qué es lo que ellas pueden hacer para que ellas vayan tomando sus decisiones y puedan salir a buscar un trabajo. En el tema del albergue, las mujeres que viven en el albergue, media vez tengan la opción de salir, si es que no están corriendo demasiado riesgo, las compañeras que están allá les buscan el apoyo para encontrar un trabajo y además reciben educación formal dentro del albergue en coordinación con establecimientos educativos para que ellas también puedan culminar una carrera y puedan poder salir a trabajar. Y en el caso de las que corren mucho riesgo, también reciben formación laboral dentro del albergue para que en el momento en que puedan salir, ellas puedan hacer alguna actividad específica que les pueda generar un ingreso económico para mantenerse a ellas y a sus hijos.
Hablamos de violencia en Guatemala, y cuando se habla de violencia hay que hablar de impunidad. Estamos hablando de esas cifras que, bueno, que se daban hace años, de que el 99% de los asesinatos que había en Guatemala pues quedaban impunes durante la guerra, después de la guerra. No sé, al nivel de las mujeres, de los asesinatos de mujeres o violencia contra las mujeres, ese nivel altísimo, 90 y tantos, de impunidad también se mantiene.
Sí, de hecho, pues lamentablemente la impunidad en nuestro país como que fuera un tema, una moda que nunca pasó, ¿verdad? Nosotros dentro de la asociación también tratamos de poder sensibilizar a los operadores de justicia, porque pues de alguna u otra manera es triste que uno vaya y pueda convencer a una señora de hacer una denuncia y cuando de repente va, pues ni atención le ponen, porque se han dado muchos casos así, de que llegan las señoras y como de hecho el operador es un hombre, pues dicen, no, es que de repente usted tuvo la culpa, usted no le hizo su comida, y todavía con esa mentalidad machista, y aunque deberían de ajustarse a sus funciones, decir, bueno, hay una denuncia, yo la recibo y procedo como va a ser. Sin embargo, esa línea machista todavía no se ha perdido, ¿verdad? Pero nosotros estamos trabajando muy fuertemente con ellos, porque queremos que no exista una revictimización, ¿verdad? Que no venga la mujer y cuente su historia con la policía, el policía le diga, vaya con el juez y va a contar otra vez su historia, porque eso de hecho psicológicamente la está dañando más. Entonces se está haciendo un proceso bastante fuerte con los operadores de justicia y pues nosotros esperamos lograr más, ¿verdad?, en este tiempo.
Yo también creo que algo muy importante es que Guatemala tiene, dentro de sus leyes, tiene muy buenas leyes. Tenemos unas de las mejores leyes de América Latina. El tema, como decía Bernardo, es que aún nos falta la sensibilización al personal de justicia para que realmente atiendan a las mujeres y la justicia realmente sea pronta y cumplida y se ejecute tal y como lo dice la ley.
Tenemos leyes, tenemos acuerdos que luego, claro, hay que cumplirlos y poco se cumple de lo que se firmó y de lo que, ¿no?, y de lo que está en los papeles.
Sí, esa es la situación que pasa en nuestro país, que de hecho hay muchos acuerdos, muchas leyes, pero que se cumplan a cabalidad, pues no se hacen, ¿verdad? Nosotros esperamos que realmente la gente pueda tomar conciencia de nuestra realidad en ese sentido y que no se vea la violencia como algo natural dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Y que se vea realmente la mujer como una sujeta de derechos, ¿verdad? Y que no solo los hombres, porque lamentablemente así se ha visto, ¿verdad? Entonces creemos que en algún momento también esto va a cambiar, si no al 100% de aquí a 2-3 años, pero va a ir avanzando poco a poco.
Hablando de cambios y de avances por mirar al futuro, decías al comienzo de la importancia de la educación, no sé, los jóvenes, la gente joven, los chicos, las chicas jóvenes, ¿se nota que puede haber un cambio ahí o bueno, o más de lo mismo o incluso peor, como está pasando por aquí ya dicen algunos con los jóvenes? Y
bueno, de hecho, pues en el trabajo que hemos hecho también con jóvenes, nosotros vemos realmente una respuesta muy buena por parte de ellos. Y eso pues también nos ha dado el margen de seguir trabajando con ellos, porque estamos conscientes de que tenemos que trabajar desde la base, ¿verdad? Porque nosotros a veces queremos cambiarle los pensamientos, las actitudes a las personas adultas, pero es muy difícil, ¿verdad? Todo lo que han aprendido durante 20, 30 años, 40, no lo van a desaprender en 1 o 2 años. Entonces también estamos trabajando con los jóvenes, con los niños, porque realmente pues la violencia contra la mujer, la violencia sexual, pues no solo se da en una edad adulta, ¿verdad? Nosotros incluso en el albergue tenemos casos de violencia sexual de niñas de 13, 14 años y pues vemos ya las niñas con sus bebés y nosotros decimos, es triste ver una niña cuidando a otra niña, ¿verdad? Entonces estamos trabajando bastante fuerte esos procesos y pues hemos tenido respuestas muy muy favorables, ¿verdad? Y eso nos ha ayudado a que podamos trabajar directamente también con maestros, porque de alguna u otra manera nosotros quisiéramos llegar a toda la población, pero si lo hacemos por grupito no lo vamos a hacer. Entonces creemos que trabajando con los maestros, con el personal de salud, porque ellos también tienen personal a su cargo, van a poder replicar todo este tipo de sensibilización y es una estrategia que nosotros también vemos para la reducción de la violencia en general.
¿Y con la tele apagada, sin telenovelas o da igual? ¿Son tan malas las telenovelas o no?
Sí, bueno, de hecho yo creo que son una réplica de lo que ya no queremos, ¿verdad? Que se siga viviendo. Hay historias ahí que siguen contando la misma, es el mismo ciclo de violencia, se sigue repitiendo, la violencia sexual es tan evidente. Yo creo que hay muchos temas ahí. Sin embargo, yo creo que también, como decía Bernardo, el apuntarle al trabajo con los jóvenes, con los niños y las niñas, es la mejor forma de que nuestras generaciones vayan cambiando todo lo que ya se ha aprendido. Y que si bien es cierto, con los adultos hemos logrado ya cambios, con los niños y las niñas, los jóvenes y las señoritas, creo que vamos a lograr mucho más y que ya estamos en ese proceso de ir cambiando todas esas mentalidades. Y que de hecho, en muchas ocasiones nos han dicho que les gusta la idea de que la situación sea distinta.
pues con esa invitación a trabajar, a seguir trabajando, nos vamos a quedar. Muchísimas gracias a los dos, a Laura y a Bernardo, y mucha suerte cuando volváis a casa, al trabajo. Vale, un saludo, hasta luego.
Muchas gracias, muy amable.
Un año conquistado es una victoria alcanzada.
Desde el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CECOM, y su proyecto Radio Ouija en El Salvador, enviamos un gran saludo a Tastás Radio 97 FM por estar de aniversario.
Les deseamos sigan cosechando más éxitos en este nuevo año que comienza.
¡Felicidades! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel!
Quieren pastel los compañeros que nos han mandado desde El Salvador esta felicitación por los 20 añitos de Tastás. Felicitación a la que nos sumamos, como no, desde aquí para despedir este Mar de Foguitos por este curso un año más sonando en las ondas. Lo primero, agradecer a Tastás y Rati Libre por permitirnos seguir soñando desde estas ondas y por resistir en estos tiempos duros, durísimos, para los medios comunitarios, para las gentes que quieren hacer radio de otra manera y que piensa en el mundo también de otra manera. Cada día más asfixiados, cada día pues con menos huequitos, con menos resquicios, pero aquí seguimos sonando y soñando también en las ondas libres de Tastás. Gracias también a todos vosotras y a todos vosotros por estar ahí al otro lado escuchando, siguiéndonos, y sin más, volvemos después del verano. Esperamos con más ganas y esperamos también pues con un trocito de ese pastel que algún día esperamos poder degustar entre todos y todas. Os dejamos con un brindis que desde aquí con mucho cariño os lanzamos a todas y a todos vosotros. Agur.
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con las luces de otro día, brindo porque recuerdo tu cuerpo perdido y tu cara, brindo por lo que tú. Porque me olvido los motivos porque brindo, brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso.
Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso.
Brindo por seguir queriéndote toda la vida, casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Pero también brindo con frialdad, que la salud no falte a toda la humanidad.
Que la salud no falte a toda la humanidad.
Desde un rincón del mundo, brindo.